¿Qué pedo, mis bros? Estamos de regreso, sean bienvenidos a una edición más de la tertulia del apostador. Después de unas merecidas o no tan merecidas vacaciones, finalmente estamos de regreso en el estudio. Vamos a platicar de muchas cosillas. Hay cosas muy interesantes de las que hablar. Hoy tenemos un capitulón en puerta. Se viene la final de la NFL, el Super Bowl. Vamos a hablar de las finales de conferencia. Aparentemente se retiró el más grande de todos, Tom Brady. Hay que hablar de eso también, cómo no. Vamos a hablar de cosas interesantes que hubo en las finales de conferencia. ¿Hubo amaño? ¿No hubo amaño? ¿Ganó? ¿Perdió el casino? ¿Qué pasó ahí? Les digo, el Super Bowl está en su punto este tema. Y la NBA está calientita. Hoy toca hablar de este señor que tengo aquí al lado, el más grande de todos posiblemente. Vamos a debatirlo en un momento más. Pero si les parece bien, vamos a empezar con lo que pasó el fin de semana con las finales de conferencia. Hubo dos partidos muy buenos. Bueno, la verdad es que el partido de Filadelfia contra San Francisco decepcionó un poco en cuanto a calidad. Tuvo la mala fortuna San Francisco de que perdió a Brock Purdy. Creo que el partido pudo haber estado más parejo. Me preguntaban por ahí en TikTok si creo que San Francisco lo hubiese podido sacar con Purdy. Creo que, bueno, especular no vale tanto la pena. El partido ya terminó, Filadelfia está en el Super Bowl a un paso de ganarlo, pero la verdad es que sí, San Francisco jugó un buen partido, la defensa de los 49ers le dio problemas a Jalen Hurts para moverse, no fue el Jalen Hurts explosivo que hemos visto toda la temporada, no fue lo mismo que contra Gigantes. Al final de cuentas, pues la defensiva de San Francisco pues tuvo la mayor cantidad de tiempo en la cancha y eso pues eventualmente termina pasando factura, por ahí el fumble que también les pesó, y la jugada inicial que muchos especulan, porque al final de cuentas fue un atrapadón, o no fue un atrapadón, mejor dicho, de Devonta Smith, y ahí lo que me sorprende es que Kyle Shanahan no tirara un challenge. Vamos a ver acá en la imagen cómo se ve que Devonta Smith empieza a chocar los puños. Eso es una señal muy clara que ya tienen todos los equipos entrenados, esa es la señal de Philly, no sé cuál sea la de los demás, pero cuando empieza a chocar los puños Devonta Smith está diciendo, cabrones, no agarré la bocha, fórmense rápido y vamos a sacar la jugada. Y también no era un spike, la jugada ya estaba determinada, la señal de Philly, la jugada que sacaron la tenían bien hecha, todo el mundo sabía, se formaron en corto, en chinga, y ni siquiera le dio tiempo a Kyle Shanahan de tirar el pañuelo rojo. Ahí lo que me sorprende es que después le preguntan en la entrevista por qué no lo tiró, y él dice, bueno, en la toma que yo vi en el estadio se veía como una atrapada. Pues cabrón, primero, nadie le está diciendo en el headset, cabrón, oye, de aquí arriba estamos viendo la repetición, tira el pañuelo, esa es una, y la otra es, oye, estás viendo que están lanzando la seña, que es algo que no sucede comúnmente, estás viendo que algo diferente está pasando en esa jugada, pues tira el pañuelo, arriesgate, es una final de conferencia, ¿no? Y ahí sí me decepcionó un poquito Kyle Shanahan, que para mí es top 3 de head coaches en la NFL, pero ahí sí se vio un poquito verde, la verdad. No sé si esa jugada hubiese cambiado el desenlace completo del partido, pero pues sí empiezan una ofensiva Philly ganando 7-0, que es lo que viene acostumbrado Philly a hacer, anotar en su primera ofensiva. Y bueno, eso le hubiera podido dar quizá un poquito de aire a San Fran, que hasta el fumble, cuando ya estaba por terminar el first half, estaban en el partido. Realmente era un partido de 7 puntos, estaban ahí, tenían el problema del QB, que eso no se iba a resolver. Brock Purdy incluso va a tener que someterse a cirugía, va a estar fuera 6 meses. Eso cambia mucho las cosas para San Francisco, porque pensábamos que ya habían encontrado a su mariscal con Purdy, pensábamos que Trey Lance a lo mejor iba a tener que buscar equipo, y lo mismo con Garoppolo, y ahora se abre la bandeja de quarterbacks ahí en San Francisco. Ahorita vamos a platicar del caso de Tom Brady, pero bueno, tiene San Francisco 3 quarterbacks que están lesionados, que vamos a ver cómo llegan. Purdy probablemente no pueda participar en la pretemporada, entonces pues es el caso con los 49ers, que se quedaron solo como un gran contendiente. La verdad, tenían una defensa de campeonato y no les alcanzó para más. Y del otro lado, Philly, los Eagles, que sin duda, pues bueno, ahorita son favoritos. Vamos a platicar en un momento de las líneas, cómo están para el Super Bowl. Pero tienen un equipazo muy sólido a la ofensiva. Creo que también están bien coacheados. Su coach es un poco más novato, Nick Sirianni. Pero están bien coachados. Jalen Hurts es un jugador diferente, es un jugador muy versátil, complica muchísimo las defensivas. La defensiva de los 49ers lo pudo detener, pero la defensiva de Kansas no es la defensiva de los 49ers ni de cerca. Va a ser un partido muy interesante entre dos mariscales de campo top. Vamos a ver cómo llega Mahomes. Y el otro caso de la final de conferencia, que fue la más interesante, la AFC, Bengals contra Chiefs. Pues bueno, se especuló mucho primero en la semana si Joe Burrow era el papá de Mahomes, si era Burrowhead en vez de Arrowhead. Hasta el alcalde de Cincinnati salió a echar un poquito de beef ahí, a tirarle un poquito a Mahomes, a pedir la prueba de paternidad, a ver si Joe Burrow era el papá o no era el papá de Mahomes. Creo que hablaron de más los Bengals, hablaron un poquito más y al final eso les pasó factura. Pero lo que pasó ahí fue muy interesante desde el punto de vista de las apuestas. Podemos especular toda la vida si están amañados, si no están amañados. No podemos olvidarnos que son empresas de entretenimiento, la NBA y la NFL. No podemos olvidar eso. Y al final de cuentas, la línea cuando abre hace 15 días, terminando los Divisional Games, abre la línea Bengals como favorito, Kansas como underdog. Esto también se debía a que Mahomes salió del partido de Jacksonville con el tobillo tocado. Entonces, pues el casino estaba especulando, no sabíamos si Mahomes iba a llegar, si iba a llegar bien, cómo iba a llegar, y la gente estaba ya cargada desde que abrió la línea con Cincinnati. Esa es la realidad. El público estaba cargado con Cincinnati. A los dos días o al día y medio se vuelve favorito Kansas una vez más, ya cuando confirman que el tobillo de Mahomes va a estar bien, sale Mahomes en conferencia de prensa, lo vemos caminar, lo vemos dar pasos cómodos, y eso el casino dice, a ver, cuidado, porque yo siento que Mahomes es mejor quarterback que Joe Burrow. Vuelven a mover la línea, a pesar de que el público seguía del lado de Cincinnati, lo que genera un reverse line movement muy, muy interesante. Reverse line movement, lo hemos platicado en otros capítulos, se refiere a este movimiento que no va con la lógica, ¿no? La lógica es que cuando le estaba entrando dinero a Cincinnati, cuando el público estaba cargado con Cincinnati, la línea se siguiera haciendo más y más favorito Cincinnati. Aquí lo invierte el casino, porque el casino, uno, confía en Patrick Mahomes, y dos, dice, vamos a ofrecer más valor con Cincinnati para que el público se siga sintiendo atraído en Cincinnati. Y fue lo que pasó. Toda la semana estuvo llegando dinero del público a Cincinnati. Toda la semana estuvo llegando dinero inteligente, dinero de los Sharps, dinero de la gente que sabe, de la gente que vivimos de esto, a Kansas. Y al final de cuentas, el resultado lo conocemos todos. Fue muy interesante porque al final fue un partido cerrado, fue un partido disputado, fue un partido donde vimos muy buenas acciones de los dos. Ahí sí, Joe Burrow salió, tiró un par de intercepciones, que es algo que no le habíamos visto. Tuvo una gran jugada en un pase muy profundo a Ja'Marr Chase para empatar el partido a 20, antes de que parecía que nos íbamos a ir al OT. Mahomes sale con una jugada muy buena en donde sale de la bolsa de protección, arriesga el físico, no estando al 100%, consigue ese penalti que al final los pone en posición de gol de campo y bueno, el desenlace lo conocemos todos. Muy interesante acá en las imágenes cómo hay dos holdings en esa jugada, hay dos holdings muy claros de Kansas City. Una jugada previa, un par de jugadas previas, les habían regalado un down, una cosa que nunca había visto yo en mi vida. Les dieron literalmente un down extra porque, bueno, según la explicación de los referees, no estaba acomodado el reloj de juego y había parado ya la jugada, pero el estadio Arrowhead estaba hecho un hervidero, obviamente no se escuchaba. Esa fue la explicación que nos dieron, más o menos tiene sentido. El punto es que les regalaron un down extra. Y después había dos holdings muy claros. Yo no sé si los referees no lo vieron, yo no sé si eran malos referees, yo no sé si había indicaciones de Nueva York de que no se marcaran esos holdings para que Patrick Mahomes estuviera en el Super Bowl una vez más. Eso lo podemos discutir todo el día, podemos especular al respecto. La realidad es que no se marcaron los holdings. Mahomes sale bien de la bolsa de protección, Mahomes hace su chamba. Y al final de cuentas, lo impresionante aquí es que Patrick Mahomes gana, llega a un Super Bowl más, estando el tobillo al 70-75%, lo vimos todos. No era un Mahomes al que nos tiene acostumbrados a salirse la bolsa de protección, a tener esa movilidad de complicar las defensas. Mahomes muy estático, con jugadas más conservadoras, muy inteligente, pero que por momentos le costó mucho trabajo también a Kansas mover las cadenas, es verdad, sobre todo en el second half, donde ajustó bien la defensa de Cincinnati, y ahí se le estuvo complicando varios drives mover las cadenas a Kansas. Incluso en la segunda intercepción que tira Joe Burrow, parecía que ya Kansas podía ponerle los clavos al ataúd, y les costó trabajo ahí mover las cadenas. Aún así, lo de Mahomes es muy impresionante porque estando al 70-80% logró sacar el partido, un partido que no era fácil porque Joe Burrow es un excelente mariscal de campo. Y creo que esto nos abre el panorama muy claro a que Mahomes es primero, discutiblemente, pero muy probablemente el mejor talento que hemos visto en la posición de mariscal de campo como talento nato, ¿no? Y ahí creo que el top 5 de QBs en la actualidad creo que está muy claro. Puede ser Justin Herbert en el número 5. Quizá Josh Allen en el número 4. Josh Allen, el nuevo Philip Rivers, ya le llaman algunos. Para mí Josh Allen es de lo mejor que hay en la liga en cuanto a físico. Tiene el brazo, me encanta Josh Allen. Pero siempre a la hora de dar ese saltito de calidad, de ese pasito extra para ganarle a Joe Burrow, para ganarle a Patrick Mahomes, para llevar a su equipo a la gloria, le falta, se queda corto. Lo hemos visto, los partidos que ha ganado Buffalo han sido gracias a Josh Allen, pero los partidos que ha perdido Buffalo también han sido gracias a Josh Allen. Entonces, creo que ahí Josh Allen tiene todavía mucho que demostrar. Tiene las condiciones, eso no lo duda nadie, pero tiene que demostrar Josh Allen. Número 3, yo creo que hay que tomar en cuenta ya a Jalen Hurts. Tuvo una gran temporada el año pasado. Esta temporada está en el Super Bowl. Puede ganar el Super Bowl, no necesariamente lo va a ganar Mahomes. Puede ganar el Super Bowl Jalen Hurts. Yo creo que tiene muchas probabilidades incluso de ganar el Super Bowl. Y es un QB diferente, es un QB lo que alguna vez parecía prometer Lamar Jackson. Creo que Jalen Hurts lo tiene las condiciones, lo está demostrando, tiene el temple. Está bien cobijado por un equipo de Filadelfia con muy buenos receptores. Y creo que Jalen Hurts es un claro número 3. Joe Burrow tiene que ser el número 2. Tiene que ser el número 2 porque lo que vimos esta temporada y la temporada pasada de Joe Burrow es realmente espectacular. Regresó de esa lesión en su temporada de novato donde algunos incluso pensábamos, oye, ¿cómo va a regresar Joe Burrow? Tal vez ya nunca vamos a conocer al Joe Burrow que todos esperábamos. Regresó de esa lesión muy importante. Lo hizo bien la temporada pasada. Venció a Patrick Mahomes en Kansas, ahora sí en Arrowhead. Llegó al Super Bowl, desafortunadamente ya no le alcanzó con los Rams que estaban muy bien coachados también, y lo que hizo esta temporada también es destacable. Fue el equipo Cincinnati, fue el equipo que más cubrió al spread, para los que nos gustan el tema de las apuestas, de las inversiones deportivas. Y Joe Burrow, la verdad es que derrotó a Mahomes en temporada regular, jugó un partido muy digno el fin de semana. Es un gran mariscal de campo, sin duda yo creo que está destinado a levantar el Vince Lombardi próximamente. Y el número 1 se cuece aparte, está un peldaño por encima de todos, es el papá de los pollitos. Yo creo que no hay discusión, Patrick Mahomes hoy por hoy es el mejor mariscal de campo que hay en la liga y hay un espacio importante entre el 1 y el 2. Eso está claro. Patrick Mahomes hoy por hoy no está sano, no está en su mejor nivel, pero aún así es impresionante lo que puede hacer Patrick Mahomes. Fue muy criticado en la pretemporada el tema de Kansas, habían dejado ir a Tyreek Hill, su mejor receptor, llegaba a un receptor elite, a un equipo como los Raiders, con un quarterback en teoría decente como es Derek Carr, llegaba a un quarterback elite en teoría a Denver. Estaba Justin Herbert en los Chargers, entonces ya se hablaba incluso de que, oye, Kansas a lo mejor no llega a la postemporada. A ver, esperen un momento, que Kansas está muy bien coachado con Andy Reid, tienen al mejor mariscal de campo de la liga hoy por hoy, y están en otro Super Bowl. Y de Denver, nadie se acuerda, un fracaso de temporada absoluto. Los Raiders, otro fracaso absoluto. Y los Chargers, al final de cuentas, por más que llegaron a playoffs, un fracaso absoluto porque no puedes desperdiciar una ventaja de 27 puntos en playoffs. Eso realmente es increíble. Pero bueno, ahí está Kansas. Y la verdad es que lo de Patrick Mahomes es realmente muy impresionante. Yo creo que hoy por hoy ya está en un top histórico. No sé si top 5, pero es posible. De QBs, es un tipo que tiene ya un Vince Lombardi en sus vitrinas. Tiene ya, este va a ser su tercer Super Bowl en una carrera que es todavía corta, entre comillas. Y bueno, si no gana este Super Bowl, va a ganar otro. Eso lo sabemos todos. Entonces, Patrick Mahomes va a estar ahí, va a estar en la lista de los más grandes. Y no sé si al nivel de discutirle a Brady, hoy por hoy es claro que el palmarés de Brady, las vitrinas de Brady, pues son incomparables. Por eso es el más grande, indiscutiblemente. Nos guste o no nos guste, nos pese o no nos pese. Pero creo que Mahomes puede, en un futuro no tan lejano, llegar a ponerse en la misma mesa o en la conversación con Tom Brady. Que por cierto, Tom Brady hoy anunció su retiro por segunda vez en el último año. No sé si creerle, la verdad. El año pasado anunció su retiro, le hicimos ahí un pequeño tributo en TikTok. Hoy no me tomé la molestia de hacerlo, la verdad, porque yo prefiero esperar a que esté cerca de iniciar la temporada, para ver si Brady se consigue un trabajo de broadcaster o alguna otra cosa y ya tenemos más certeza de que va a colgar el casco. Hoy por hoy creo que Brady todavía puede por ahí de repente volverle a picar la espinita. Pasó el año pasado, es como de esa personalidad que no se sabe estar en su casa, ¿no? Dirían por ahí. Se divorció incluso, no sé si por el tema cancha, también había un tema ahí extra cancha, pero La realidad es que Brady podría en cualquier momento regresar. Esta fue una temporada sí lamentable, pero la verdad es que Brady todavía tiene las condiciones. Brady tiene el brazo, nunca ha sido un QB muy físico de correr, de moverse mucho en la bolsa de protección. Tiene la inteligencia, lo platicaba ahorita con el productor antes de entrar al aire. Brady tiene talento más intangible quizá, ¿no? O sea, esa inteligencia para poder leer las defensas. Al contrario de lo que platicamos, el caso Mahomes, que es un QB que te da lata, un Jalen Hurts que se mueve, que corre, que sale de la bolsa de protección. Brady es un QB mucho más inteligente, mucho más quirúrgico, si quieren decirlo de alguna manera, en donde en sus mejores temporadas Brady tiraba 2 intercepciones, 3 intercepciones. O sea, tú veías a Brady tirar una intercepción en un partido y te sorprendías. A los que no nos caían bien los Pats, incluso era grato verlo de vez en cuando tirar una intercepción, ¿no? Esta vez estaba muy mal coacheado el equipo de Tampa Bay, muy mal coacheado. No tenía el timing con sus receptores. Mike Evans estuvo lesionado mucho tiempo. Había nuevos receptores, eran cosas nuevas para Brady. No había ese timing. Tenía el brazo todavía, se veía, pero no estaba ahí con Julio Jones. No estaba esa compenetración de equipo que sí tuvo en su temporada donde ganó con Gronkowski, por ejemplo, con el mismo Mike Evans. La defensa de Tampa no era ni de cerca la misma defensa que los llevó a ganar ese campeonato. Entonces yo creo que también es un poco injusto juzgar esta última temporada de Brady. Sí fue una mala temporada, eso está claro. Pero bueno, es normal con un equipo que ya venía a la baja, un equipo que ahora va a buscar una reconstrucción. Y yo creo que el futuro de Brady puede todavía estar lejos del sideline. Yo creo que Brady todavía puede tener 1 o 2 temporadas más en un equipo que lo cobije mejor. Se hablaba de los Raiders. Que es una opción que a mí al principio me gustaba mucho porque, pues bueno, tener ahí a Tay Adams siempre es muy interesante, la verdad. Tay Adams es probablemente el mejor receptor que hay en la liga, ¿no? O sea, pues, ahí está Tyreek, ahí está quizá AJ Brown, pero Tay Adams la verdad es que tiene algo especial. Me recuerda un poco a la época prime de D-Hop, ¿no? O sea, Tay Adams normalmente target que le tiran, target que agarra. Es algo muy interesante. Cuando estaba en Green Bay, pues lo que podían hacer Rodgers y Adams era impresionante. O sea, podían mover una ofensiva de 7 jugadas para Adams y terminar en touchdown. Eso realmente era algo muy interesante, que ahora le pesó muchísimo a Rodgers. Y pues no es lo mismo tener a Rodgers en los controles que tener a Derek Carr, eso está claro. Pues creo que Brady era una opción muy interesante para Las Vegas. Después se habló de Miami. Miami no es una opción que me encantara. Creo que Miami va a intentar rescatar la carrera de Tua. Apostaron mucho por Tua desde el draft. Se hablaba de que era justamente prospecto a lesionarse Tua. Y ellos apostaron por Tua. Yo creo que van a intentar rescatar su carrera. Sí está Tyreek Hill, está Jalen Waddle en Miami. También era algo muy interesante. Y pues a Brady le gusta Florida. Pero creo que no iba por ahí. Y ahora con el tema de San Francisco que platicábamos. San Francisco tiene 3 QBs, que los 3 están lesionados. Tom Brady a San Francisco, el equipo de su infancia, eso sí que suena interesante. Hay un excelente coach en San Francisco, hay una defensa de campeonato, hay buenos receptores, hay buen juego terrestre. Si Tom Brady llega a San Francisco, habría que poner dinero en San Francisco para levantar el Vince Lombardi la próxima temporada. Yo no sé si no hubo acercamiento de San Francisco con Tom Brady. Yo no sé si era simple especulación. ¿Por qué tomó hoy de repente la decisión en la mañana de anunciar su retiro repentinamente? Lo veo muy cercano también. La temporada pasada se esperó a que pasara el Super Bowl. Tomó unas semanas antes de hacer este anuncio. Hoy lo hace de buenas a primeras. No sabemos qué hay detrás de ello. No sabemos qué pueda pasar en los próximos meses. Viene el Pro Bowl la próxima semana. Viene el Super Bowl en 15 días. De ahí vendrá una época de descanso y ya cuando se empiecen a acomodar los campamentos de entrenamiento, ahí podremos con mayor certeza saber si el mejor de todos los tiempos se retiró el día de hoy. Que a mí me cuesta pensar, la verdad, y me cuesta aceptar que sea Dakota Prescott el que retire a Tom Brady. La verdad que sí. Pero bueno, se viene un Super Bowl que va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. No es quizá en el papel lo más atractivo a principio de temporada. Sabemos que Filadelfia tuvo el calendario más fácil de toda la temporada. Aún así, yo los descarté por momentos. Filadelfia no es un equipo que me caiga muy bien, a pesar de que he vivido mucho tiempo en Filadelfia. Es una ciudad que me ha tratado bien, pero el equipo de Filadelfia no es un equipo que empatice mucho conmigo. Y del otro lado, pues tenemos a uno de los nuevos GOATs en proceso de hacerse GOAT, si lo quieren ver así, a Patrick Mahomes, con Andy Reid, que Andy Reid entrenó a Filadelfia hace algunos años y tuvo muy buenos resultados con Filadelfia. Nunca ganó un Lombardi, pero bueno, tuvo buenos resultados, es querido, es recordado por las Águilas. Creo que en el coacheo la batalla la gana Kansas, eso está claro. Nick Sirianni es un buen head coach, pero está muy verde todavía. Es su primer Super Bowl, pero vamos a ver. Esa es una parte fuerte que tiene Kansas. La defensiva de Filadelfia es mucho más fuerte que la defensiva de Kansas, si lo analizamos desde ese punto de vista. Y la ofensiva, pues las ofensivas son parejas en el papel, son ofensivas que ponen muchos puntos. Esta vez está tocado Patrick Mahomes, son 15 días, vamos a ver cómo llega el tobillo. Algunos dicen que no va a llegar al 100%, yo creo que 15 días es un buen número para que ese tobillo se recupere y esté al 100% el día del Super Bowl. Vamos a ver ahí, si no estuviese al 100%, sí llevaría una ligera ventaja Filadelfia. Y la línea, hablando del tema de las apuestas, abrió muy interesante, es muy parecido a lo que pasó en el juego de Cincinnati. Abre Filadelfia como favorito, arranca como favorito de punto y medio y hasta el momento se mantiene así. Ahí lo que yo creo que va a pasar es algo muy interesante. La línea obedece dos puntos. Primero, sí es verdad que hay más dinero ahorita y más público en Filadelfia. Segundo, es verdad que sabemos que el tobillo de Mahomes está tocado. Entonces, son dos casos muy similares a lo que acabamos de platicar que pasó en el Cincinnati, Kansas. Y yo creo que la línea va a obedecer un movimiento muy parecido. Yo creo que Kansas en los próximos días o el fin de semana va a tender a volverse favorito nuevamente, igual de uno o dos puntos, va a ser un partido más parejo. Sin embargo, yo no creo que esta vez ese movimiento de línea que puede haber se vaya a deber a un reverse line movement necesariamente. Yo creo que más bien se va a deber a que el casino quiera más o menos even out la cantidad de ingresos en uno y otro equipo. O sea, quiera más o menos cancelar su liability, quiera no correr tantos riesgos en este Super Bowl, no dejar que el dinero esté muy cargado ni de un lado ni del otro, que esté más o menos parejo, y ahí el casino, en un escenario ideal para ellos, donde el dinero está 50-50, pues van a seguir ganando por ese pequeño porcentaje de comisión que te cobran cuando apuestas al spread. Como sabemos, las apuestas al spread, los que apuestan en momio americano son menos 110, los que apuestan en momio decimal, como es la escuela del güero, o sea, es 1.9, entonces ahí el casino tiene un pequeño porcentaje de ganancias sobre cada jugada. Yo creo que es lo que el casino va a intentar hacer en las próximas semanas, emparejar un poco las cosas, y habrá que estar pendientes. Hoy es muy temprano para dar un claro favorito o una jugada donde realmente haya valor. Es muy temprano, estamos hablando del Super Bowl, va a haber mucho, mucho dinero entrando las próximas semanas, los próximos días y el mismo domingo del Super Bowl. Yo, la verdad, tomaría una decisión por ahí del jueves o viernes previo al Super Bowl, pero no la ingresaría hasta el mismo domingo después de estar 100% seguro que es lo que me convence. Va a haber un capítulo muy interesante la semana, tenemos por ahí un par de invitados muy interesantes en donde vamos ya a estar platicando más a fondo este tema de las líneas, sacar quizás sí, ahora sí, algún pick para el Super Bowl. Probablemente ya vaya a haber este movimiento de línea que les comento y ya sea más fácil tomar postura por uno u otro equipo. Hoy por hoy creo que es temprano para hacerlo, pero sin duda va a haber un Super Bowl muy interesante. Es un Super Bowl que se espera sea de puntos, la línea es alta, es de 50.5, es una línea alta incluso para hacer un Super Bowl, pero yo creo que va a ser un partido muy interesante. Solamente hay tres enfrentamientos entre Kansas y Filadelfia. Los tres los ha ganado Kansas, pero bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver en estos momentos. Esto es un juego completamente nuevo. Una de las jugadas que más estuvo apostando, por cierto, el partido pasado entre Kansas y Bengals fue el under de yardas de Mahomes. Mucha gente le estuvo faltando el respeto a Mahomes, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, mucha gente tenía desconfianza de Patrick Mahomes, se les ha olvidado todas las jugadas espectaculares que nos ha dejado en su corta trayectoria, y mucha gente se fue con el under de yardas de Pat Mahomes, que la verdad tuvo un partido, pues, muy bueno. Patrick Mahomes registró, déjenme les digo, registró 29 de 43 pases completados, 326 yardas, 2 touchdowns, 0 intercepciones, 105 de QB rating. mientras que Burrow se quedó un poco más corto en yardas, 270 yardas para un solo touchdown y dos intercepciones. Entonces, en el duelo mano a mano de QBs, aún Patrick Mahomes al 70-80%, 90, si quieren decir que estaba al 90, pero la realidad es que no estaba al 90 porque no podía ni caminar bien, estuvo cojeando todo el second half. Y la única jugada del partido que corrió fue la que ganó el partido al final de cuentas, arriesgó cuando había que arriesgar. Creo que fue un gran partido de Mahomes. Ahora su over-under de yardas está en 290, mucho más justo. Creo que puede ser un partido de puntos. La línea sí me parece un poco alta. Tampoco es buen momento todavía para tomar postura por un over-under. Pero habrá que estar traqueando el momento y los movimientos de línea en los próximos días. Y por ahí, pendientes de las redes sociales, ya saben, pasen a seguirme a Instagram, a Twitter, a TikTok. Estaré sin duda dejándoles algún pick para el Super Bowl, que nos ha ido espectacular desde que estamos en este tema, haciéndolo públicamente. El primer Super Bowl que hicimos públicamente fue hace 2 años en la pandemia, justamente Kansas contra Tampa Bay. Nos fue muy bien cobrando con Tampa Bay, obviamente, cobrando con Tampa Bay al spread, cobrando el under, cobrando la anotación de Rob Gronkowski, que de hecho tuvo 2. Fue un gran Super Bowl, ahí sí se vio muy mal Patrick Mahomes, debido en parte a la defensiva de Tampa Bay, que era una defensiva impresionante, hizo ver mal a San Francisco, hizo ver mal a Green Bay, fue realmente una cosa de locos. Y de ahí viene el Super Bowl del año pasado, no sé si me estoy brincando uno, pero me parece que no. El Super Bowl del año pasado, que fue Rams contra Bengals. Traíamos nosotros a los Rams desde el principio de los playoffs, de hecho desde por ahí de la semana 11 ya empezábamos a oler que era Rams, una ofensiva muy muy dinámica. A mí nunca me ha gustado ni Matthew Stafford ni Jared Goff, la verdad, pero son QBs a los que Sean McVay ha hecho ver muy bien. La realidad es que con play action y con jugadas sencillas han logrado una cantidad de impresionante yardas, una cantidad de impresionante touchdowns. Lo de Copper Cup la temporada pasada era una locura. La defensa de los Rams también estaba muy bien con Aaron Donald y Von Miller. Eran un equipo además muy bien coacheado. Ganaron bien la final de conferencia con San Francisco. Y después en el Super Bowl tuvimos unas apuestas espectaculares porque nos fuimos con Rams, pero sabíamos que la liability del casino estaba en que no ganara Bengals el money line, pero en que no cubriera Rams el spread, que el spread estaba en -3, entonces, o 3.5 me parece. Entonces sabíamos que el partido se iba a ganar por 3 puntos, la opción que nos dejó el casino fue meter Rams por un rango de 1-6 puntos, muy cómoda, se cobró sin problema. También traíamos Rams money line y a la vez lo habíamos cruzado con Bengals a cubrir el spread, porque más o menos sabíamos que era la combinación idónea. Se dio bien. Aún no estoy tan seguro. Este Super Bowl es verdad que no lo veo tan claro como he visto años anteriores, pero sin duda en las próximas semanas vamos a salir con unas jugadas muy interesantes y por ahí les digo, pendientes de las redes sociales, porque les estaremos compartiendo con todo gusto algo para que pasen a jugarnos a favor o a jugar a la contra. También se vale, ¿no? Hay quien dice, oye, güero, échame una jugadita para jugarte a la contra. Se las aventamos, no pasa nada, aquí se vale de todo. Hablando de ese tema de los clientes, del tema de las redes sociales, del tema de las apuestas, hay varias cosas que me gusta siempre platicar con ustedes en este espacio, ¿no? Pasarles unos consejitos para que se vuelvan mejores con sus apuestas, para que puedan escoger bien a sus tipsters por ahí, ¿no? Últimamente ha habido mucha controversia con el tema de las redes sociales. Las redes sociales son eso, ¿no? Son redes sociales, hay que entender que el juego de las redes sociales es eso, es un juego al final del día. Hay mucha gente en las redes sociales, es un escenario muy vasto. Ahí desafortunadamente, gente que quiere hacer las cosas bien, gente que no tanto. Hay muchas envidias, hay muchas discordias en las redes sociales. Hay que entenderlo como tal, no hay que dejarse enganchar. No hay que dejarse llevar por ciertos comentarios que pueden surgir, algunos sin fundamento, otros quizás sí estén más fundamentados. El debate siempre está abierto. Para eso es este espacio, para eso es el TikTok, para eso son las redes sociales. Eso a mí es algo que me encanta, estar ahí intercambiando puntos de vista. Soy apasionado de lo que hago y en ese sentido siempre estoy muy abierto. Pero también hay que diferir y hay que entender que hay ciertos comentarios que van con mala saña, que van sin sentido, que van sin fundamento. Por ahí le platicaba a algunos clientes, oye, pues está el usuario 1980 y no sé qué madre, sin foto de perfil, con 3 followers, ahí anda diciendo cosillas, pues bueno, no hay que tomar las cosas de quien vienen. y en ese sentido hay que ser muy inteligentes. El otro día se armó un poquito de debate también en el tema de las redes sociales, porque se empezó a poner muy de moda algo que en México ya había sido una tendencia, entre comillas, y en Estados Unidos se empezó a poner de moda. Ahora sí les ganamos la carrera en la moda a los gringos. Desafortunadamente no es una moda muy bonita. El tema del reto escalera, y lo he platicado con invitados que han venido a este espacio de la tertulia del apostador. El tema del reto escalera lo platicaba en la semana, porque como les digo, se puso muy de moda en Estados Unidos el famoso voy a hacer con $10 $1,000,000. Y pues bueno, suena a toda madre, la neta, ¿eh? O sea, ¿quién no quisiera hacer con $10 $1,000,000, no? Pero hay que entender cómo funciona este tema, cómo funcionan las cosas y qué es lo que la gente les quiere vender con un reto escalera, ¿no? Por ahí decía, bueno, venderlo es una estafa, ¿eh? Que no les digan otra cosa, porque vender eso es una estafa. Nadie te puede garantizar que se va a cobrar un reto escalera. A duras penas nadie te puede garantizar que se va a cobrar un pick. Siempre lo he dicho aquí, la única garantía que tenemos en este mundo es que todos nos vamos a morir, ¿eh? Que eso sí les quede muy claro. El tema con el reto escalera, si alguien lo quiere compartir o lo quiere hacer por gusto, pues está bien, pero en el fondo es desperdiciar esos 100, 200 pesitos. A lo mejor agarren 100, déselos a una señora en la calle que les hace falta, y los otros 100, trabájenlos con inteligencia, porque al final de cuentas esto es un maratón, es una carrera de distancia, no es una carrera de velocidad, y sí, hay que ganar constantemente, pero la realidad es que vas a perder. Esto es como todo en la vida, vas a ganar y vas a perder. Un día estás arriba, un día estás abajo. Entonces, un reto escalera, para los que no están familiarizados con el término, lo único que hace es buscar trabajar con interés compuesto y hacer que tus 10 pesos se conviertan en miles de pesos exponencialmente. Para esto tienes que tener una racha impresionante, una racha que prácticamente no existe. Es decir, vas a jugar 10 jugadas, de 10, pegas una, ya tienes 19, pegas la otra, ya tienes 40, la otra, y así se va multiplicando. Pero la realidad es que las rachas duran 3-4 jugadas. O sea, podrás tener una racha impresionante una vez al año. Por ejemplo, mi mejor racha registrada fue hace un año, justamente el 30 de enero, que fue domingo de juegos divisionales. Pegamos 10 jugadas seguidas. Esa es la mejor racha que he tenido, 11, no me acuerdo. Pero eso es una cosa, les digo, fue hace un año. Desde entonces no he tenido una racha igual. He tenido rachas de 3, 4, 5, a lo mejor 7 jugadas, si quieren, seguidas. Pero la realidad es que para pegar un reto escalera te tienes que meter en una racha que no es real, no es común. Es equivalente a echarte un boletito de lotería, a intentar pegar algo que no es común. Es lo mismo que jugar parlays, lo hemos platicado, ¿no? Jugar parlays, pues cada selección que metes hace que tus chances de pegar pues bajen. Simples matemáticas. Entonces, pues ese es el tema con el reto escalera. Es muy complicado. No se dejen ir con, pues a todo el mundo se le van los ojos y te dicen, oye, con 100 pesos vas a ganar $500,000. Pues sí, pero la realidad es que así no funciona el tema. El tema es ir dándole con paciencia, vas a pegar 3, 4 y a lo mejor vas a perder 2 y otra vez y otra vez. Entonces es un consejo muy importante que les puedo dar el día de hoy. Si realmente quieren hacer esto de buena forma y quieren ganar dinero a largo plazo, lo más importante, mucha gente dice, bueno, hay que saber ganar en las apuestas deportivas. Sí, es verdad, hay que saber ganar. Pero lo más importante es saber perder, porque vas a perder, tarde o temprano vas a perder. Y el que no sepa perder en las apuestas deportivas va a caer en lo que se llama chasing, va a empezar a tratar de recuperar la pérdida que acaba de tener. Yo siempre digo a mis clientes o a la gente cercana, hay que saber abrazar la derrota, ¿no? Hay días en los que toca abrazar la derrota, y ya está. O sea, a lo mejor hoy no fue tu día, metiste 3 jugadas, las 3 las perdiste. Si vas a empezar a no ser un buen perdedor, a querer recuperar lo que perdiste hoy y ahorita te vas a ir a jugar hockey ruso porque es lo único que hay, o te vas a empezar a meter a la liga de Uzbekistán o a la pinche liga australiana, pues seguramente te va a ir mucho peor. Entonces, abraza la derrota. Hay días que nos llega la derrota, todos perdemos, pero nadie pierde para siempre, nadie gana para siempre. Entonces, aprendan a perder, y en la medida que aprendan a perder, les va a ir mucho mejor con ganancias lentas, constantes, seguro a la larga les va a ir muy bien en este negocio, sépanlo, y no caigan en esas estafas, ¿no? El otro día les estaba platicando ahí en TikTok, a mí me tocó un cliente ahí que me quedó mal con un pago que me debía, pero yo siempre he dicho, ¿no? Cuando los estafa algún tipster, igual que este caso que a mí me estafó un cliente, pues no es culpa del indio, sino del que lo hace compadre, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues las cosas pasan, hay que aprender de ellas y no hay que dejar tampoco que la gente con cierta palabrería te venda una idea que puede no ser real, ¿no? Entonces, tengan criterio propio, tengan criterio propio, eso es muy importante, lo platicábamos ahorita, el juego de las redes sociales, es muy importante establecer un criterio propio, ¿no? No puedes nada más porque, cierto, el usuario 9888 dijo que este güey era un pendejo, pues bueno, a ver, hay que tener criterio propio, ¿no? Entonces es muy importante la parte de aprender a perder. Y otra parte fundamental que les quería platicar el día de hoy, que también es muy, muy importante, es la parte de la inversión. Y ahorita que es fin de mes y que empieza el nuevo mes, acabamos de cerrar ayer enero en mis grupos, por cierto, un cierre espectacular. No sé qué tienen los fines de enero que normalmente cerramos bravo. Ayer pegamos 4 jugadas de 5 en la NBA. Una cosa muy, muy buena, muy gratificante y pudimos cerrar bien el mes de enero. Y hoy ya estamos comenzando febrero. Ahorita, de hecho, estamos acá cuidando el changarro, un ojo en el gato y otro en el garabato. Traemos 3 jugaditas de NBA, a ver qué tal. Y muchos clientes pues llegan conmigo, me empiezan a preguntar información, etcétera, etcétera. Siempre estoy muy abierto a responder todas las dudas, eso ténganlo claro. Tipster que no les quiera contestar sus dudas o cualquier güey con el que vayan a hacer negocio y no les quiera dar la información de pe a pa y se desespere con las preguntas, pues algo anda mal ahí, ¿no? Entonces siempre eso es ley. La gente me pregunta mucho, oye, güero, ¿cuánto recomiendas invertir? Ese es un tema muy importante. No les puedo recomendar yo que inviertan una cantidad, porque a ver, yo te puedo decir tal cantidad y para ti puede ser mucho y para ti puede ser poco y para mí puede ser algo. Entonces eso es muy subjetivo, ¿no? Siempre tengan consciente que esto es un tema de finanzas personales, es un tema de qué capacidad tiene cada quien para invertir, qué cantidades pueden invertir. Y sobre todo, algo muy importante que hoy llegó un cliente y me sorprendió gratamente porque me dice, oye, güero, yo quiero estar sacando 5,000 pesos mensuales. ¿Cuánto me recomiendas invertir? Ahí es muy diferente, porque entonces ya traes un objetivo fijo. Yo sí te puedo decir, oye, si quieres estar sacando 5,000 pesos mensuales, pues necesitas alrededor de 20,000 pesos mensuales para estar en un escenario conservador de un 30% de utilidad sacándolos, ¿no? Entonces, si tienen el objetivo en mente, ahí sí pueden saber, porque las ganancias siempre van a ser proporcionales a la inversión. Eso es una ley, ¿no? O sea, no vas a ganar 10 veces más de lo que invertiste, ¿no? O sea, ¿en qué negocio pasa eso? Vas a ganar un porcentaje relacionado a lo que invertiste. Y ya está. Entonces, tengan muy en claro esos temas. No se dejen estafar. No se dejen caer tampoco en el juego de las redes sociales. Disfruten las redes sociales, son solo eso. El otro día vi un documental ahí en Netflix muy interesante, luego véanlo. Las redes sociales han afectado mucho a la sociedad. Ya después platicamos de temas más filosóficos que no van con el tema de los deportes y las apuestas. Pero es la realidad. Entonces tengan mucho cuidado ahí con las redes sociales. Sepan que son eso, solo redes sociales. Y no los dejen que dominen su vida y su pensamiento. Ya por último, para concluir el capítulo del día de hoy, hay que platicar un poquito de la NBA, porque no la podemos dejar pasar de largo. Quizá el tema del fútbol ahorita anda un poquito frío, pero ya viene el fútbol de Europa retomando fin de semana tras fin de semana. Ya habrá momento de platicar de ello también. Va a regresar la Champions a finales de febrero. Esa es una de nuestras ligas que más dinero nos deja. Ya estaremos platicando al respecto del gran Cristiano Ronaldo. Por ahí hay temas que hablar. Pero hoy toca hablar de la NBA, que es una liga que está on fire ahorita. Hay sistemas muy interesantes, hay mucho valor. Hay NBA prácticamente todos los días. Y con este tema de ser constante, de ser paciente, hay mucho, mucho valor en la NBA. De hecho, la NBA junto con la MLB, como son ligas de mucho volumen, son ligas muy, muy redituables en el tema de inversiones deportivas. Entonces hay que estar muy pendientes de la NBA. Y hoy toca también rendirle un poquito de tributo al GOAT de GOATs, LeBron James. Lo que hace LeBron James es impresionante y a veces se le falta el respeto porque los Lakers no han valido madre estas últimas 2 temporadas, pero la realidad es que LeBron James ha sido el alma de este equipo. O sea, lo que juegan los Lakers con y sin LeBron James es impresionante. Y no olvidemos que el señor está en la etapa final de su carrera. O sea, LeBron James tiene 38 años, ya no es un chaval. Y aún así, los juegos que nos está regalando, acaba de conseguir el récord único jugador en la historia de la liga que ha puesto 40 puntos a cada pinche equipo de la liga. O sea, díganme, ese stat es un stat durísimo, que no creo que nadie pueda romper o no nos va a tocar verlo seguramente. Lo acaba de hacer, le faltaban los Clippers la semana pasada, me parece, creo que fue la semana pasada que jugaron contra los Clippers y terminó de romper ese récord que le faltaba, ese peldañito. Y está a punto, a unas pocas semanas, menos semanas, quizá incluso días, de convertirse en el máximo anotador de la NBA. Y ese es un tema muy importante, porque si eres el máximo anotador de una liga como la NBA, que se gana con puntos, pues ya estás ahí. O sea, es el tema que después podremos platicar, ¿no? Cristiano Ronaldo, que es el máximo goleador histórico de un deporte que se gana con goles, pues bueno, ¿no? Pero ahorita LeBron James está a escasos partidos de convertirse en el máximo anotador, en pasar a Kareem Abdul-Jabbar, otra leyenda de los Lakers, y convertirse en el máximo anotador. De hecho, es muy interesante, los boletos para el partido es Lakers contra San Antonio, me parece, donde está proyectado que LeBron rompa el récord. Pues normalmente los que han ido a la NBA saben que hay boletos muy accesibles, pero los partidos acá, los boletos están cotizando hasta en $7,500, porque va a ser un día histórico. De hecho, hay incluso gente que ya empieza a pedir que la liga suspenda todos los partidos de ese día para que todos podamos apreciar el momento histórico donde LeBron James se consagre como el máximo anotador de la historia de la liga. Y es que es un récord, o sea, el récord cuando lo impuso Abdul-Jabbar, pensábamos que no lo iba a romper nadie. Y ahora que lo ponga LeBron, la verdad es que va a ser muy, muy, muy complicado que alguien lo alcance. Y creo que sí, cada vez es más claro que LeBron James es lo mejor que hemos visto en la NBA. Podrán los más veteranos, los más tradicionales discutirme del tema de Michael Jordan. Yo no digo que Michael Jordan no haya sido un crack, ni pretendo restarle méritos. Pero bueno, cuando hablamos de los méritos que puede tener Michael Jordan, no es el máximo anotador. Sí tiene 5 anillos, pero tampoco es el máximo ganador. Y entonces ahí el gap con LeBron cada vez empieza a ampliar más. LeBron tiene una carrera muy longeva, eso le pone más puntos sin duda alguna. Cuando LeBron rompa el récord de Kareem Abdul-Jabbar, que va a ser en estos próximos días, está ya a muy pocos puntos, va a haber un gap entre LeBron y Michael Jordan, que es el quinto máximo anotador, de 6,000 puntos aproximadamente. Es el mismo gap que hay entre Michael Jordan y Kevin Durant, que es el número 14. Kevin Durant es un gran jugador, pero nadie lo va a considerar en un top 10 nunca, porque pues fumaba mucha mota y era muy indisciplinado y lo que hayan querido, tal vez el talento lo tenía, pero nunca lo puso ahí. Entonces, que el gap entre LeBron y Michael Jordan de puntos sea el mismo que el gap entre Michael Jordan y Kevin Durant, pone un poco en perspectiva las cosas. Lo que está haciendo LeBron no es cosa menor, no lo podemos juzgar por la edad que tiene, ha puesto partidos grandísimos. Y decir que LeBron ya está acabado es una mentira. Es una mentira. Hay que entender también que tiene 38 años, que ha cargado a los Lakers. Y ojo con los Lakers, porque donde Anthony Davis y Russell Westbrook anden sanos para playoffs, si es que se llegan a colar a playoffs, esa tercia puede sacar a cualquier equipo. Puede sacar a cualquier equipo, mucho cuidado. Se hablan rumores de que si LeBron y Curry se pueden unir la próxima temporada, porque Curry también está cargando a los Warriors de manera impresionante, sería la verdad un sueño. Sería un sueño que LeBron y Curry jugaran juntos. Creo que ganarían un otro anillo, sin duda alguna. Y eso sería algo muy interesante de ver. Pero bueno, hay que estar pendientes porque se viene el récord de LeBron en los próximos días. Va a ser sin duda un momento histórico en la NBA. Y hay que estar muy pendientes también de la NBA porque va a estar buenísima la temporada. Se viene lo más calientito de la temporada regular. Y cuando menos acordemos, vamos a estar llegando a playoffs. Va a regresar la MLB. La Champions League ya se viene en las próximas semanas. Así que hay que estar muy pendientes de toda la actividad de los deportes. Se nos viene un capítulo de la tertulia del apostador muy importante. Les tengo un par de invitados sorpresa la próxima semana. Así que también estén muy atentos de eso. Pasen a seguirme a mis redes sociales, a mi Instagram, a mi Twitter, a mi TikTok. Acá se los dejo para que puedan pasar a seguirme y estén pendientes de toda la actividad, de cualquier free pick que podamos sacar por ahí. Y ya saben, aquí estamos siempre a la orden. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, mentada de madre, pues pueden pasar ahí a mis respectivos buzones de redes sociales y con gusto los atenderemos. Por hoy me voy a despedir. Toca seguir a ver la NBA, que traemos unas jugadas muy interesantes. Se viene el cierre de los partidos. Así que los dejo, fue un placer estar con ustedes en este capítulo de la tertulia del apostador. Hasta la próxima.